Relatos para la reconciliación.
Redes juveniles que aportan a la construcción de paz. En el sur de Córdoba y en general en Colombia, las niñas, los niños y los jóvenes han sido excluidos históricamente del ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. En el caso de mujeres y hombres jóvenes, a la exclusión de los espacios de participación política se le ha sumado el trágico efecto del conflicto armado. Los jóvenes no solo han sufrido como víctimas por causa de asesinatos, desplazamientos forzados, intimidaciones, violencia sexual, estigmatización o desaparición forzada, sino que además han sido vinculados a los distintos grupos armados que han causado terror y dolor en sus propias comunidades y territorios. Según el Registro Único de Víctimas a febrero de 2020, 3.071.735 personas entre los 12 y 28 años de edad han sufrido a causa del conflicto armado interno, es decir, representan el 34.2% de las víctimas del país. Ni el Estado ni la sociedad hemos garantizado su protección. En este podcast se usan nombres ficticios para proteger la identidad de distintas personas en el sur de Córdoba.
Fue una guerra que crearon los grandes y la peleamos los jóvenes. Pero ¿por qué no fueron los grandes quienes lucharon esa guerra? Cuando me refiero a esa frase de que fue una guerra, me refiero más que todo al contexto armado, contexto conflicto armado que vivimos como víctimas, porque realmente, si nos dimos cuenta, las estrategias de guerra todas fueron planeadas por señores, los que vimos en un tiempo eran adultos, ¿sí? ¿Quiénes reclutaban a los jóvenes? Y no solamente hablo de la FARC, del ELN, no hablo de los paramilitares. Hasta culpa misma tiene la fuerza pública, que descuidó realmente y desprotegió a los jóvenes, niños y adolescentes. Anteriormente se reclutaban jóvenes para el ejército desde los 15 años, 16 años. Gracias a una ley exigió que a los 18. La FARC tenía dentro de su constitución, se reclutaba desde los 15. Los paramilitares no preguntaban edad. El ELN menos. Entonces nos dimos cuenta que ellos en su locura pensaron que la única puente que les quedaba para ser escuchado eran las armas. Pero ¿por qué no fueron los grandes quienes lucharon esa guerra?
Carlos Pereira es un líder juvenil del sur de Córdoba. Como muchos otros jóvenes en la región, empezó a participar para incidir políticamente en la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, y en otros programas como el de sustitución de cultivos de usos ilícitos. Esto sucedió a raíz de que durante las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, los jóvenes no fueran tenidos en cuenta para plantear sus aportes para el posconflicto.
Se incluyó ahí el Fondo de Fomento al Ingreso Juvenil, que está en el Plan de Acción de Transformación Regional, y también ahora en la fase de incidencia que hicimos, estuvimos en los pactos con los candidatos a la gobernación y estos se comprometieron a incluirlos en su plan de desarrollo departamental, este Fondo de Fomento, que busca que los jóvenes propongan planes de negocio, proyectos, para que sean financiados por el gobierno nacional y puedan llegar a cabalidad sus proyectos de vida en la zona rural, que no los jóvenes que no deseen salir de su zona rural puedan ejecutar sus planes de vida allá. Es difícil, a veces los jóvenes no tenemos esa empatía a los procesos comunitarios, a los procesos sociales, y esa es la dificultad que existe, y mucho en la zona rural, cuando a veces los jóvenes no ven en esos procesos comunitarios que de pronto haya una transformación de fondo, que de pronto haya unos procesos serios que de continuidad. Es muy difícil que los jóvenes se incluyan, pero en esto que estamos queriendo hacer como red y como proceso juvenil en el departamento, y que se visibiliza mucho, busca que los jóvenes crean esa empatía con los procesos comunitarios y que puedan incluirse en estos procesos. Es difícil que los adultos a veces se dan puestos o lugares en las partes de decisión o en su ya saben, ya, llámese como junta de acción comunal o estos procesos de adultos, que los adultos cedan espacio a veces a los jóvenes por la poca experiencia que tengan o por el poco conocimiento que tengan de a veces de los procesos, pero lo que buscamos que de manera gradual esto vaya cambiando, que la renovación en los procesos comunitarios se dé y que se han incluido, que esto muestre como un proceso serio que los jóvenes también podemos aportar a la construcción de paz, a la construcción y pues, desarrollo integral de nuestras comunidades.
Escuchamos a Diego Pastrana, joven líder de la zona rural del municipio de Montelíbano. Con la participación de distintas redes organizativas juveniles promovidas por la Iglesia, las instituciones educativas y organismos de cooperación internacional, se conformó recientemente la Red de Jóvenes del Sur de Córdoba, que tuvo como primer objetivo aportar a la construcción de los programas y proyectos que permitirían la implementación del Acuerdo Final de Paz en la región. Otro objetivo de la red es integrar a los jóvenes del municipio de San José de Uré que todavía no participan. Escuchemos a Jesús Valencia, joven que participa en los procesos Poder Mestizo y en el movimiento Agenda Caribe en Puerto Libertador.
Los jóvenes terminan aportándole una vitalidad a estos procesos de construcción de paz, y para los consejos de paz sería de vital importancia tener ese motor de la juventud, que de alguna manera es quien heredará este lugar y digamos que la construcción social y política de este territorio. Entonces creo que tener la participación de los jóvenes en los consejos de paz podría también pensarse como una sostenibilidad al proceso.
El sur de Córdoba tiene muchas dificultades para los accesos, el acceso a los jóvenes a sus desarrollos de planes de vida como tal. Es muy difícil cuando en el corregimiento, en los territorios donde usted está, la única presencia del Estado apurado es el colegio. No hay otras presencias del Estado, otras oportunidades, otras ofertas del Estado o de comunidad o de cooperación. Entonces uno se encuentra con jóvenes o jóvenes, mujeres, y también hombres, que a los 14, 15 años ya están casados con hijos y eso en la zona rural, porque no hay como una presencia o unos organismos que apoyen o los orienten al desarrollo de sus planes de vida. Jóvenes que no alcanzaron el bachillerato porque habían ofertas de otro tipo de actividades que por lo general no eran lícitas, ya sea para el mercado, ya sea para el narcotráfico, a lo que me refiero, o ya sea para otro tipo de actividades ilícitas, porque no encontraron de pronto las oportunidades de que después de que terminaran el colegio vieran un panorama claro de qué iba a pasar después de eso, de si se iban a entrar a la universidad o si había oferta del gobierno o otras entidades para la formación allá mismo en su territorio, en programas técnicos o tecnológicos. Entonces esos jóvenes ven que pues no hay sentido terminar el colegio si después de eso qué va a pasar. Eres profesional, eres un bachiller, pero ahí para adelante qué va a haber. Si no hay nada, entonces para qué voy a seguir allí. Entonces me salgo, mejor comienzo a trabajar desde ahora y es un panorama que se ve muy mucho en la zona rural, de que los jóvenes no ven sentido a la educación porque de ahí para adelante qué puede pasar.
Jóvenes víctimas del conflicto armado han venido participando durante los últimos años en la construcción territorial de propuestas para el desarrollo integral y la reconciliación desde su perspectiva generacional, diversa, alegre y esperanzada. Han creído en la promesa transicional de la paz y vienen participando activamente en distintas redes organizativas de la región Caribe, así como en los consejos municipales de paz. Aunque se han experimentado avances importantes para el cumplimiento de los derechos de la juventud en Córdoba, todavía su participación es instrumentalizada por los intereses adultos de las instituciones estatales, los partidos políticos y las agendas de intervención de las ONGs. Luego de 3 años de la firma del Acuerdo de Paz, de la desmovilización guerrillera y de la participación de los jóvenes en la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, la paz no se ha experimentado en los municipios del sur de Córdoba. A pesar de que no han llegado tampoco las oportunidades para el desarrollo que prometió el posconflicto, la red de jóvenes sigue apostando para transformar sus condiciones de vida.
Se supone que estamos en un posconflicto, ¿cierto? Pero te va al territorio y se encuentra que todavía estamos en conflicto y que hay actores que hacen incidencia en estos territorios donde están los procesos juveniles, que no debería ser, que tengamos limitaciones para movilizarnos, pero que en la vida real y en la práctica eso pasa. Entonces, es como para resaltar que de organizados y trabajando en red somos respetados. Si fuéramos individuales, jóvenes, y trabajando de manera individual, no fuera tan fácil hacer estos procesos. Entonces, como para resaltar la importancia de trabajar en estos espacios. Y estábamos buscando también otras iniciativas juveniles, pero es muy difícil las que generen ingresos, que es en emprendimientos culturales en la zona rural que generen ingresos, son muy difíciles. Actualmente es muy difícil, se da mucho en la ciudad que los que tienen grupo de danza, los que tienen de teatro, que pronto que tienen el conjunto musical, el grupo musical, que ellos generan unos ingresos, pero en la zona rural es muy difícil uno ver. Entonces, ¿qué emprenden los jóvenes? Pues lo que la comunidad pide. Entonces, ve uno barbero, ve mucho mujeres con tienda, chicas con tienda, de taller de mecánica. Ahí uno ve a los jóvenes.
Hoy en día el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, tiene el 93% de sus tierras, de su terreno, está concesionado con compañías mineras. Y esto se traduce en que en el terreno que somos quienes sufrimos, que el gobierno mismo ha sido quien ha llevado, como te digo, se ha camuflado en ser quien acompañe a los actores armados a desplazarse de estos territorios para que ciertas compañías mineras puedan entrar hacia ellos. ¿Sí? Lo hemos entendido, San José Duré lo ha entendido, Montelíbano lo ha entendido, Puerto Libertador lo ha comprendido de esa manera, que ha sido el gobierno quien debería salvaguardar nuestra integridad física, ha sido quien más nos ha victimizado por ese tema de la minería aquí en el territorio. ¿Y eso lleva a qué? A conflictividades, eso lleva a desplazamientos, eso lleva a muertes, ¿sí? Y es lo que desde el Consejo y desde lo que podamos hacer como organización queremos evitar, porque nosotros, la voz del pueblo puede ser la voz de los escuchados.
En el sur de Córdoba, la participación política de los jóvenes y la construcción de paz se han dificultado por la persistencia del conflicto armado, la consolidación del narcotráfico y que los proyectos económicos están centrados en la extracción de recursos, generando otras conflictividades sociales en los territorios.
Asumir la participación activa en la construcción del territorio, salir de ese alienamiento que nos plantea el mundo moderno, de pues cosas que nos tienen distraídos. Y un gran reto para la juventud, para la construcción de paz, es permanecer en el territorio, porque para los jóvenes no hay oportunidades en los territorios, porque no hay empleo, porque hay estigmatización, porque el campo no es una opción. Entonces, permanecer en el territorio es lo primero, es poder mantenerse ahí.
Estamos trabajando en articulaciones culturales, a través de la cultural, sí. Hemos visto rondas de emprendimiento, hemos visto rondas de intercambios de experiencia, hemos visto encuentros. Hace muy poco, menos de un mes, tuvimos el encuentro departamental de jóvenes. ¿Y para qué nos reunimos los jóvenes en ese espacio? Es simplemente para hablar de eso. ¿Cómo primero fortalezco mis capacidades para ir a replicar a los jóvenes que están en mi municipio? Hoy en día a los jóvenes los invitan a miles de espacios y los jóvenes van, hay muchos que van, pero solamente van por el refrigerio, van por el almuerzo, van por la merienda, ¿cierto? Y esa no es la idea. La idea es de que como joven, que nos sentimos con esas gallardías de ir a las comunidades, vayamos a replicar lo aprendido. Si yo voy a un foro de prevención de sustancias psicoactivas, creo que lo más coherente es que yo vaya a mi comunidad y les enseñe a mis chicos una ruta específica para prevenir el consumo, ¿cierto? Y son miles y miles de temas más. Hablamos de temas culturales, las semanas de la juventud, los encuentros de juventudes que se desarrollan en cada uno de los municipios. Podemos contar también con los diferentes espacios que día a día nos abren las organizaciones, que día a día nos abren las administraciones públicas. Sí, son muchos, muchos los escenarios y muchas las formas de poder llevar a un joven a esta vida de participación y de liderazgo.
A pesar de las adversidades y los conflictos que dificultan que las organizaciones juveniles se consoliden local y regionalmente, las y los jóvenes siguen apostando creativamente a permanecer en sus territorios.
Siento que esta generación de ahora, que está desde el proceso de los acuerdos de paz, ha empezado a mirar el territorio de una manera diferente y ha tratado de entender y asimilar las lógicas que nos plantea el acuerdo de paz. En ese sentido, en los jóvenes del sur de Córdoba han venido participando activamente, la participación real en la construcción de la planificación, por ejemplo, de la construcción del PEDET, lo que ha permitido construir una visión de territorio y también construir como una línea de trabajo juvenil. O sea, a partir de toda la construcción del PEDET, digamos que se ha generado todo un movimiento de jóvenes que se han identificado en la construcción de paz. Y algo que me parece muy loable de los jóvenes es que le han apostado a la reconciliación y la convivencia, ese pilar del PEDET que es muy importante. Los jóvenes son los que están planteando que en el sur de Córdoba se haga un festival audiovisual. De entrada, a uno le parece eso hasta raro, pero pues eso tiene una cantidad de... Esos son una cantidad de espejos que uno va y mira y que se reconoce y ayuda a que la gente trascienda más allá de solamente los jóvenes, sino a que la gente se mire y se mire en el territorio de una manera diferente.
Es necesario comprender de mejor manera cómo se ha experimentado la implementación del acuerdo de paz en el sur de Córdoba, ya que todavía no se alcanzan las promesas anunciadas para el posconflicto y cómo esto afecta a los jóvenes, porque ellos siguen siendo uno de los sectores sociales más vulnerables en la región.
Considero que luego de 3 años de implementación de firma de los acuerdos y de su implementación, hay unos retos supremamente grandes y yo lo miro en dos dimensiones, ¿no? Unos retos por parte de la institucionalidad local, y lo hablo en términos generales para el sur de Córdoba, y es que los gobiernos locales no han estado, digamos, preparados para asumir lo que significa la implementación de los acuerdos en los territorios, ¿no? Y en eso sí hay que decirlo, y es que hubo una falla en ese proceso de implementación. Digamos, hay unos diálogos que se hicieron a nivel nacional, que el gobierno nacional desarrolló, pero que estuvo muy, digamos, desarticulado con los procesos que a nivel territorial, y hablo a nivel municipal y departamental, que se venían desarrollando, ¿no? Y cuando llega la implementación, les cae a los municipios y de alguna manera no están preparados, la institucionalidad misma no está preparada, no tiene los mecanismos y no tenía como las estrategias y las herramientas suficientes para poder asumir ese compromiso en la implementación. Y se ha requerido de voluntades políticas en cada uno de los municipios por querer apostarle a la implementación de los acuerdos. Pero esas voluntades políticas no han sido suficientes porque, digamos, hay unas capacidades en los gobernantes que, hay que decirlo, son muy débiles en términos de que uno no conoce realmente cuáles han sido los acuerdos, cómo realmente se están implementando. Hay una desarticulación en la manera en cómo el gobierno nacional, a través de sus diferentes programas, de cada uno de los puntos del acuerdo y de la institucionalidad, de la arquitectura institucional que se ha venido creando, que no ha estado coordinada con los procesos que los gobiernos locales vienen desarrollando a través de sus planes de desarrollo municipal. Entonces hay como una desarticulación entre estas nuevas entidades que crea el acuerdo y los programas propios que los municipios venían desarrollando. Entonces ahí hay cierto choque que se evidencia.
A continuación, hablaremos con Margarita Borges acerca de las dificultades que tienen los distintos sectores sociales, especialmente los jóvenes.
Bueno, yo soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad de Antioquia, muy orgullosamente. con varios años de experiencia acompañando procesos de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil en el sur de Córdoba y Urabá Darién, en todo el ejercicio de fortalecer capacidades para la incidencia política, para la promoción de los derechos humanos de organizaciones de mujeres, de víctimas, de jóvenes, de comunidades étnicas, de juntas de acción comunal, y fortalecer como ese tejido, esas relaciones de la gobernanza local que por ocasión del conflicto armado han estado muy debilitadas. Y bueno, en eso he estado como aportando desde mi ejercicio profesional en todo este tiempo. Y en estos proyectos hemos hecho todo este proceso de acompañamiento a organizaciones. También estuve vinculada a los procesos de Cordupaz y la cooperación alemana JZ, con un proyecto también de construcción de paz, escuelas de construcción de paz con jóvenes, también para la promoción del diálogo social, y ahí estuvimos también trabajando en estos mismos 4 municipios, y también tuve la oportunidad de hacer este acompañamiento en Urabá Darién, particularmente en Mutatá y Carmen del Darién Chocó. En estos procesos acompañamos a jóvenes, y la idea era poder fortalecer estas plataformas municipales de juventud y el acercamiento y el relacionamiento con la institucionalidad local para que se pudiera avanzar un poco en donde era necesario el diseño e implementación de políticas públicas de juventud, y donde ya estaban constituidas, un poco poder aportar a que estas se fueran dinamizando de una mejor manera, un trabajo mucho más articulado con lo local y también con lo departamental que se requiere, ¿no?, en esos relacionamientos. Entonces.
Margarita, también queremos saber acerca de las formas organizativas, estas que los jóvenes han conformado para avanzar en el desarrollo de las agendas políticas que se han trazado colectivamente. ¿Qué retos tienen los consejos territoriales de paz para consolidarse y aportar a la convivencia pacífica y a la reconciliación en la región?
Yo percibo que tanto asistencialismo por parte de la institucionalidad y por parte de las organizaciones también de cooperación que han hecho presencia en el territorio, de algún modo han generado ese efecto en las organizaciones de base. Y siento, y lo podría nombrar en términos como de una instrumentalización de esos liderazgos, ¿no?, que se está dando en estos territorios, en donde vemos siempre a las mismas con las mismas, y es que las instituciones solamente llaman, ¿no?, y se concentran en unos liderazgos porque de cierto modo también les son funcionales para esos espacios en donde se limitan a la toma de evidencias, a participar, pero que realmente no son espacios decisorios donde se puedan avanzar en, digamos, planes concretos para procesos que se vayan a desarrollar en los municipios. Y es un juego de algún modo perverso en el que han caído las organizaciones sociales, sobre todo las de segundo nivel, como las mesas municipales de víctimas, las JAC, las asocomunales, los consejos comunitarios o los resguardos mismos como tal. Y es que empiezan a concentrarse esos liderazgos por la misma posibilidad y el mismo reconocimiento que de algún modo le van dando las instituciones, y no permiten que su base realmente pueda conocer y apropiarse de lo que está pasando.
¿Cuáles son los retos fundamentales que identifica usted para la institucionalidad?
Un reto de la institucionalidad es poder, digamos, generar todas esas fortalezas y esas capacidades como gobierno para que puedan articularse con esa nueva arquitectura que, los acuerdos han creado, para que sean realmente efectivos en las comunidades que han sido las más afectadas por el conflicto armado y que en el sur de Córdoba están localizadas en la zona rural, ¿no?, de todas estas zonas. Es donde más se requiere con urgencia una implementación de los acuerdos, porque la realidad hoy del conflicto es que no ha cesado. Entonces, 3 años después de la implementación de los acuerdos, el conflicto se ha agudizado en esta zona, justamente porque la institucionalidad no ha llegado a esos territorios donde estaban los cultivos de uso ilícito. Hay que decirlo, y en el sur de Córdoba ha sido uno de los casos exitosos en el tema de PENIS, de Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, porque se lograron unos acuerdos concertados con las organizaciones campesinas que venían con estos temas de los cultivos de uso ilícito, y con el PENIS lograron todos un proceso de concertación y de mesas y de acuerdos para hacer erradicación voluntaria, para hacer sustitución voluntaria, con ese deseo y con esa expectativa de que efectivamente ellos pudieran recibir esos beneficios producto de la sustitución. Y lo que se ha visto es que ellos han generado esa voluntad, se han generado esa sustitución, pero el Estado y el gobierno no han cumplido con, digamos, los procesos de programas productivos, con los recursos económicos que tenían que darle una vez se diera esa sustitución. Y eso, digamos, va minando también la confianza en las organizaciones sociales de base, al decir que efectivamente hay un deseo y una voluntad de apostar a la implementación de los acuerdos, pero el Estado no está llegando. Y eso hace que, digamos, le dé cabida a la entrada de nuevos actores armados ilegales al territorio, que por toda esta, desarme de las FARC en estas zonas del sur de Córdoba, nuevos grupos vengan a pelearse el territorio, a hacer el manejo y el control de las economías ilegales y de las rutas, ¿no?, del narcotráfico que hay en esta zona. Y empiezan a presentarse nuevos hechos de violencia que en estos tres años que llevamos se ha agudizado demasiado, ¿no? El número de muertos que está colocando el departamento de Córdoba, que está colocando el sur de Córdoba, de campesinos que han estado en procesos de sustitución de cultivos, de enfrentamientos entre los mismos grupos armados ilegales y de desplazamientos forzados que se están generando en el territorio por esta nueva entrada de grupos armados, es bastante alarmante.
Finalmente, Margarita, ¿considera que para el desarrollo de los proyectos la institucionalidad debe ir a las comunidades?
Creo que es un reto muy grande para las instituciones y para los proyectos en términos generales poder trabajar directamente con las comunidades, porque eso implica acercarse a su territorio, eso implica ir a esas comunidades, ir a esas veredas, ir a esos corregimientos, a acompañar procesos, a fortalecer liderazgos nuevos. Y eso es complejo por varias razones. Uno, por la dificultad de acceder a esas zonas. Es más fácil sacar a una persona siempre, a traer 10, 15 personas a un municipio. Por las condiciones de seguridad puede ser difícil que un proyecto vaya y llegue a esas zonas. Entonces, eso también, digamos, en términos de seguridad termina siendo un reto, y es una facilidad, ¿no? Más fácil yo saco a uno siempre, porque en términos presupuestales, en términos de recursos también es lo que tengo, ¿no?, en ese momento. Y esas réplicas que uno supone que deben de darse por parte de esos líderes en las comunidades se terminan dibujando, se terminan perdiendo porque no se terminan desarrollando.
Desde el sur de Córdoba, las organizaciones sociales de jóvenes, en articulación con otros sectores, persisten en su empeño por transformar las realidades sociales hasta alcanzar una vida digna y con justicia social.
Si nosotros estamos pensando que el proceso de construcción de paz es un proceso de largo aliento y profundo, pues los jóvenes es una clave principal, porque podemos estar generando un diálogo adultocéntrico donde se puede ir generando esas reconciliaciones en los adultos, pero viene una generación atrás que es la que va a tomar más adelante el control político y social, o por lo menos es lo que esperamos. Entonces, por un lado, vitalidad; por otro lado, creo que es una apuesta a largo aliento, y creo que una de las claves es poder generar en los jóvenes esa apropiación.
Creemos nosotros que es eso, que después de salir de ese acuerdo, nos dimos la tarea nosotros mismos, porque los jóvenes nos dimos la tarea de que las cosas, la paz se construye entre todos. ¿Sí? Las mujeres se dieron cuenta de que la paz se construye entre todos. Los varios gremios se dieron cuenta. ¿Y cómo logra uno eso? A través de la unificación, de la unidad, ¿sí? Que podamos sentarnos a debatir ideas. Desde la organización juvenil lo que queremos es fortalecer todos esos procesos que los jóvenes estén llevando, y de quienes no estén, involucrarlos e integrarlos en esos procesos. Porque hemos creído que ese accionar de ser líder, aunque hoy en día es una de las causas para que uno lo asesine más rápido, por decirlo así. Existe como que esa amenaza de que, bueno, tú eres líder, bueno, te matan. Por eso muchos jóvenes se sienten obtenidos de no participar en estos espacios, y los entendemos, pero vale la pena. Vale la pena fortalecer esas capacidades que los jóvenes tienen, que son inmensas, esos talentos que los jóvenes tienen. Pero a veces nosotros nos quedamos cortos porque necesitamos la ayuda de un gobierno, ¿sí? A través de la fase del Consejo Municipal de Paz, queremos seguir aportándole a esa paz estable y duradera del municipio de Puerto Libertador, que siempre se ha caracterizado por ser un espacio de paz. Queremos que, ojalá, esas cifras de asesinatos, que nosotros, a pecho cierto, decimos, nosotros también colocamos nuestro poquito de arena para que no se dieran esos índices tan altos, porque hoy en día la comunidad de Puerto Libertador, creo que es una comunidad que tiene un chip como que de que, bueno, la reconciliación, el no conflicto, la resolución de conflictos y todo eso, es gracias a, depende de las actividades que hemos hecho, la Semana por la Paz, mira, eso tan bello que hemos realizado. Sabemos que es un proceso, una construcción, como su propio nombre lo dice, y lo bueno es que tenemos todas las ganas.
Los programas de desarrollo y paz, el trabajo en red de múltiples instituciones, el trabajo de actores de la sociedad civil para tramitar los conflictos sociales y políticos, los aportes específicos de las víctimas, las comunidades campesinas, étnicas y urbanas, sumado al apoyo de los organismos internacionales, tienen el potencial de seguir aportando a la materialización de las promesas postergadas de la paz territorial en Urabá, Chocó y Córdoba. Es por esto que los productos educomunicativos realizados en este proyecto buscan aportar a la construcción de esa memoria valiosa y valiente que se teje en esta región colombiana.
Este podcast es realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el sur de Córdoba y Urabá Darién, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Antioquia y no refleja la línea institucional de la Unión Europea ni de GIZ. Investigación: Marisol Oviedo, Divis Borges, Ever Álvarez y Alejandro Pimienta. Guión: Andrés García. Realización: David Berrío. Voces adicionales: María Clara Jaime Cortés. Agradecimientos a Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, de la URBE, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, a los consejeros y consejeras de paz de los municipios del sur de Córdoba, Urabá Darién, al Grupo de Estudios del Territorio, al Instituto de Estudios Regionales INER y a la Universidad de Antioquia.
Pueden encontrar la serie completa en www.territoriolaburaba.org. Relatos para la reconciliación.